No sé cómo te llamas.
Miércoles. Espero devolverle el favor mientras duerme.
Tras la gente compre el cuento del príncipe y la emperatriz, se van a olvidar de todos tus pecados.
Y el Goya es para...
Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar.
Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, ¿qué he ganado yo? Ellos no. Yo...
Me gusta viajar de incógnito. ¡Venga, en marcha!
Fanáticos, así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Fanáticos, el podcast de FNAC para que vivas la cultura con sus protagonistas. Una segunda temporada que además viene cargada de novedades. La principal es que grabamos los episodios ahora en directo y podéis venir a vernos en FNAC los sábados por la mañana. Hoy estamos en FNAC Triangla, en Plaza Cataluña, en Barcelona, pero iremos anunciando más fechas y más invitados. Nos iremos moviendo por España. Lo haremos en Barcelona, Madrid y en otros FNAC. Y si queréis enteraros de todo, podéis seguir las redes sociales de FNAC. La segunda novedad es que a partir de ahora también tendréis los episodios al completo en vídeo, o sea que nos podrán ver también en vídeo. Y hoy estoy muy contento de recibir a la primera invitada de la segunda temporada, que es ni más ni menos que... Yo antes le he preguntado, porque a mí me gusta hablar con el invitado antes, decir, ¿cómo te presento? ¿Qué quieres que diga de ti, ¿no? Si a lo mejor creadora de contenido y me dice, no, preséntame como tu mejor amiga. Hombre, es que presentarlo así es un poco raro. Pero aquí, mi mejor amiga, un aplauso.
Un aplauso.
Bueno, ¿qué tal? Yo sé que tú estás ahora mismo, Judith, muy nerviosa.
Un poco, si es que cuánta gente. Y aún cabía más, ¿eh? Yo creo que podían dejar pasar.
Y aún hay huecos, ¿eh? Y aún la gente puede respirar un poco. Gracias por dejarte meter en este embolado, que siempre me dices que sí a todo. Uh-huh. Pero yo sé que tú lo estás pasando hoy un poquito mal, que estás un poco nerviosa.
O sea,
pero...
tampoco tanto, ¿eh?
Bueno, pero iremos relajando sí. Poco a poco. Lo primero que quería preguntarte es, ¿tú empiezas en el mundo laboral, además yo te conozco hace muchos años, empiezas dedicándote al marketing. Uh-huh. ¿Y cómo fue esos inicios? O sea, ¿te gustaba el marketing y ya pensabas en tener algo tipo marca personal, en crear tu contenido? O...
No, yo de hecho, bueno, esto no sé si, ni siquiera si lo hemos hablado, creo que nunca te lo he contado.
Hostia,
¿qué
me vas a contar?
yo antes de estudiar Historia del Arte y todo, cuando era muy pequeña, yo era la típica que en clase te decía, ¿no tienes Messenger? Y la gente decía, eso es de pago, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? ¿No tenías esa etapa? Claro, sí, pero en la etapa que era como muy nuevo, que la gente no lo tenía,
yo
lo tenía.
Ah,
era,
o sea, tú eras como de que te gustaba mucho la tecnología.
Siempre,
ya,
sí. Ya. Entonces en esa época que también... las páginas web eran súper cutres, era con botoncitos de estos como de los 90, Arial Black 72.
Sí, esas webs.
Sí, pues yo ahí hacía mis webs ya, con código y todo, ¿eh?
¿En serio?
Muy frío, sí, pero
¿de dónde te vino eso?
Porque igual tenía 9 años.
Claro, es que a ver, no había internet.
Bueno, había internet, pero...
O sea, había internet, quiero decir,
que se caía cuando te llamaban.
Exacto,
claro.
Eso sí, que, sí. Que cuando llamaban tu madre tenía que colgar.
Hice una web de Gran Hermano 1.
Un momento.
De verdad, nunca lo había contado.
Un momento, ¿cómo?
Hice un foro, el primer foro de Photoshop hice también, y se hizo súper grande, y entonces, ¿sabes cómo soy yo? Me agobié y dije, eso tengo que dar a alguien.
Pero
y lo regalé.
Vamos a ir por partes.
Sí, es verdad esto. Claro. Nunca te lo he contado.
No, es que nunca me lo habías contado esto.
No.
A ver, o sea, hiciste la primera página web de Gran Hermano 1.
Sí.
De Ismael Beiro y...
Sí, bueno, ponías, hacías clic Ismael, salían fotos de Ismael. Pero y la gente entraba, claro.
¿Pero por qué hiciste
eso? ¿No habían más webs?
Claro, porque Telecinco no tenía web.
No sé, me gustaba. Luego me di cuenta de lo que me gustaba, que era como crear comunidad. Pero,
eso está muy bien.
Claro, ahí es cuando dije, anda, esto es lo que me gusta a mí. Pero entonces no existía marketing digital. Yo en el cole, cuando decían, ¿qué quieres hacer? Yo no sabía lo que quería, porque no existía nada así.
Pero escúchame, ¿pero tú cómo aprendiste a hacer? O sea, lo que me sorprende es, ¿cómo aprendiste a hacer una web?
Con primera, con tipo, que era tipo código muy básico, ¿eh? Muy, muy, muy básico, era con... Me enseñó mi primo Marcos. Y el foro ya era cuando ya se podía hacer foros, pues que no había de nada todavía, era muy nuevo. Eran foros medio como plantilla, foro cutre, ¿sabes? Uh-huh. Sí.
¿Y cuál es la intención de
Beauty Graphics se llamaba el foro, perdón.
Muy importante este
foro.
Creo
que había, que no te estoy mintiendo, que igual habían 50.000 personas, tío.
¿En serio?
Te lo juro. Y decía, ¿cómo hacer un banner de perdidos? Te lo juro.
¿En serio?
Sí, sí.
Hostia, qué guapo. También es verdad que había 50.000 personas, pero no había otro foro.
Claro, no había más, ¿no? Ese era muy cutre.
Foro. Sí. Pero, jolín, qué guay. Nunca me habías contado eso.
Nunca, no.
Qué guay. ¿Y de ahí ya qué? O sea, ¿cuál es el siguiente paso?
De allí, bueno, pues estaba en...
Pero espera, ¿regalaste el foro?
Sí.
Que tú sabes que eso es mucho dinero.
Sí, costaría dinero, yo no sabía. Pero yo me agobié, ¿sabes? En plan, hay mucha gente, no quiero esto yo.
Sí, entonces, vale, ¿regalaste el foro a quién?
No sé, a alguien que había ahí.
Alguien del mismo foro, ¿no? Pero, sí, ¿alguien quiere el foro?
Le di acceso de administrador y dije, quítame. Yo no quiero saber nada de la fama.
Es el irse de un grupo de hace muchos años, ¿no? O sea, te fuiste del grupo y dejaste a otro como administrador.
¿Qué? ¿Esto? ¿Pero por qué te estoy contando? Ah, porque me lo has preguntado, claro,
sí,
perdón.
Sí, claro.
Digo, me he puesto ya que alargar.
Al habértelo preguntado, pues me has contestado. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿De ahí a qué pasamos?
Bueno, ahí estabas en el cole y te decían, ¿tú qué quieres hacer? Y era en plan, bueno, es que de lo que me gusta no existe nada. Entonces cogí lo que me gustaba más de que no era marketing digital, que era historia del arte. Porque quería hacer una carrera de humanidades.
Nada que ver, ¿eh?
Ya. Y siempre he pensado que todo el mundo debería hacer una carrera de humanidades. Es como que te da una base para, pues, incluso para ver una peli, ¿no? ¿Sabes? Y dices, ¿qué has visto? Y puedes hacer una review de la peli. Porque luego vas con gente que no.
¿Y
qué has visto? Está chulo los efectos especiales, ¿no?
No, así ya, no.
Ya, cariño.
Así no.
Claro. Y entonces...
¿Hiciste historia del arte?
Sí.
Además, yo creo que justo nos conocemos en ese momento, pero no acabas la carrera.
No, porque hice el...
Todo el mundo debería tener una, pero tú no la tienes.
Es verdad. ¿Qué hice? Ah, bueno, hice el blog de viajes y funcionó muy bien. ¿Y entonces tú me conociste por el blog de viajes?
Sí, bueno, yo te conocí por un post que se hizo viral.
Sí.
Que tú habías puesto, hiciste una foto como de un cartel que se veía un perro. Y entonces cuando te acercabas ponía, no se ha perdido ni nada, es mi perro, pero es muy guay.
No,
algo así, ¿no?
Es muy guay como mi blog.
Exacto, es muy guay como mi blog.
Y entonces el blog se hizo famoso así.
Sí, sí, sí.
Claro, y entonces tú dijiste, anda. Y me escribiste y me dijiste, vente a la radio conmigo. Entonces tú me sacaste de la carrera, que no terminé.
Yo te saqué historia del arte. Exacto.
Sí.
Y a partir de ahí hiciste el blog de viajes.
Sí, y funcionó muy bien. Y ahí, entonces, bueno, miento, espera, hice el blog, luego empecé a trabajar en marketing digital porque también como vieron que funcionaba a nivel de visitas, pues ya muchas empresas me empezaron a llamar en plan, oye, pues trabaja para mí y haces que llegue gente también. Y estando ahí, pues me estaba como súper infeliz porque, bueno, tú me conoces. Llegar a la hora...
Yo te conozco, pero se lo estamos contando a esta gente.
Ah, bueno, sí. Bueno, que lo que es, pues ya, si también me conocéis. Lo que es llegar a la hora y todo eso de compromisos con empresas, ¿no? No se
sobre
me daba
todo lo de llegar a la hora, ¿eh?
Sí, y bueno, todo en general, en plan tener un jefe que te diga qué tienes que hacer y tal, y que no sea creativo, porque en el fondo luego marketing digital parece creativo, en plan puedes hacer lo que sea como quieras, pero luego siempre es lo mismo, claro. Una web tiene que ser así, ya sea, tienes que hacer...
Mucha reunión, gente que lo valida, ¿no?
Pues sí, aburridísimo. Y entonces estaba como muy triste y me fui a Japón. Bueno...
Dijiste, ya que estoy triste, me voy a Japón.
No, entonces estaba muy triste y dije, bueno, me voy a hacer freelance y voy a ofrecer lo mismo que estoy ofreciendo para empresas, pero para clientes. Entonces así podré viajar por el mundo y tal, que es lo que yo quería hacer. Que esto es algo muy gracioso. Esto tampoco te lo he contado, creo. Pero yo con mi primera novia, Vero, que estuve con ella 5 años, yo cuando la dejé, yo tenía 21 cuando rompí con ella. Yo fui y le dije, oye, que a ti no te gusta viajar y a mí me gusta mucho viajar y entonces creo que es mejor que lo dejemos porque yo quiero dedicarme a recorrer el mundo. Y me dice ella, pero si nunca has viajado. No había viajado, había ido a Londres.
¿Y tú por qué? ¿Y tú por eso? Porque estoy contigo. Cuando te deje podré viajar.
Claro, pero eso es porque lo sentía yo que lo tenía. O sea, yo sabía que lo iba a hacer, pero en ese momento ya me dijo, pero si no sabes si te gusta. Y tenía razón, pero me gustó.
¿Pero desde cuándo tenías como la pulsión de viajar por el mundo?
Toda la vida. Toda la vida, incluso, pero...
Pero tuviste que salir con Vero para darte cuenta.
Sí. Yo tenía 19 años y yo ya sabía que me iba a dedicar a viajar por el mundo. Cuando hice el blog era, tengo un sueño que es viajar por el mundo. Y tampoco había viajado.
Ya. Bueno, era un sueño.
Sí. La gente me seguía, pero yo hablaba de mi vida en realidad, porque claro, no tenía... Era un blog de viajes sin viajes, ¿no?
Un blog de viajes de alguien que no viaja.
Sí.
Es muy guay.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Sí.
Oye, ¿y de pequeña tú qué mirabas, por ejemplo, en la tele? O sea, ¿qué cultura consumías tú de pequeñita?
No, yo era anticultura. Si iba rebajo... ¿Qué cultura voy a consumir yo con la Loli en casa?
Escúchame, los barrios bajos también hay cultura, ¿no?
Bueno.
¿Qué veías tú de peque? ¿Qué veías en la
pero
tele?
Pero veía lo que veíamos todos, claro. Joder, es que yo quiero mucho a mi madre, pero... Joder, esto está quedando fatal. Mi madre es lo más, pero a nivel de cultura tampoco. Joder, yo me acuerdo que me ponía, mi madre me veía a leer libros y me decía, ¿qué niña más rara? ¿Cómo que pasa? ¿Que te estás aburriendo en casa? ¿Sabes?
¿Qué pasa? ¿Que no te interesa mi conversación?
Pero no pasa, claro, pero no pasa nada, ya
pero
es así.
Pero escucha, que yo no te estoy preguntando por la cultura de tu madre, te estoy preguntando por tu cultura.
Yo defendiéndome, pero mi madre es guay.
Claro, o sea, lo que quiero saber es que qué libros leías, qué
por
te interesaba.
Por esto no doy entrevistas, porque no sé... No sé.
¿Qué libros te gustaban? ¿Qué leías? Cuando tu madre te echaba bronca, ¿qué libro estabas leyendo?
Ostras, pues no sabía. Oh, sí, me gustaba mucho el de... Ay, ¿cómo se llama este...? Ay, sé que es Dahl el apellido, ¿os acordáis? El de las brujas, el que escribió Las brujas. Sí, ay, sí, me encantaba. Muchísimo, sí, sí. Pero no...
¿Leías mucho?
Sí, leía mucho, pero luego además igualmente también veía la tele como una niña normal. En plan de... Sí, sí. No era una niña genio, ¿eh? O sea, hice webs de chiripa. Yo era, estaba así.
Vale. Claro. ¿Y qué veías en la tele? ¿Qué te gustaba?
Joder, pues lo que veíamos todos, ¿no? La
¿Bola de Drac?
Sí, Bola de Drac. El Ninja Tori.
¿El Ninja Tori no...?
¿Qué dices?
No. ¿Ninja Tori no?
¿No? ¿Qué?
¿Sí? ¿Los ¿Ninja Tori sí o no?
Espera,
sí.
¿Sabéis los Moomins? Ah, es que en un día dije los Moomins, es un mundo de Moomins.
Es que hay diferentes generaciones, entonces yo creo que yo soy de una generación más que tú, entonces hay algunas cosas que no he llegado.
Ah.
Y la gente veo
¿qué
más
¿qué veías
joven.
Tú de joven?
Yo veía Oliver y Benji.
Ah, pero yo también.
Ah, bueno. Pero ¿por qué eso perduró en el tiempo? Es que hay algunas series que han perdurado en el tiempo y otras que no.
¿Y cuál dices tú que la gente te dice qué?
No, esta que acabas de decir, que yo no la conozco.
Ah, los Moomins.
Los Moomins no tengo el placer. Y el Ninja Tori tampoco.
Qué bueno, Ninja Tori es muy típico, ¿eh? Soy la Tori, estoy aquí. Ni. ¿No?
No he tenido el placer tampoco de escuchar la canción.
No. La gente que ha venido porque te conoce a ti no me conoce a mí. Estaba alucinando.
Oye, tú eres una creadora de contenido. Yo creo que te defines así, ¿no? Creadora de contenido.
Sí. Bueno, no me defino. Pero si me estás preguntando,
no,
diría
no
que
vas
sí.
Por la calle diciendo, no. Soy creadora de contenido.
No.
Pero tú haces un montón de cosas. Porque haces YouTube, haces podcast, sí. Escribiste... Bueno, tuviste un blog. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta?
Yo quiero hacer documentales ahora.
Vale. O sea, nada de lo que estás haciendo, ¿eh?
Te veo poco informado. Vale. No, yo hice el documental de Margot y me gustó mucho. Creo que nunca he sido tan feliz. Bueno, cuando estaba en Japón, cuando llegué, que dije, wow, he hecho real mi sueño de vivir viajando y estoy aquí con mis clientes, que sentí como una felicidad, como, wow, esto debe ser como estoy en la cúspide. Uh-huh. Haciendo el documental de Margot, yo sola amargada, o sea, amargada, así tirando del pelo, estaba igual de feliz.
¿Por qué amargada?
Porque, joder, es muy difícil contar una historia. Es como, parece muy fácil, porque luego consumes el vídeo y entonces ya está todo recortado, está todo hecho, has buscado la información. Pero mientras buscas la información, esto lo tendré que poner, esto lo tendré que quitar. Claro, la entrevista era como de... Yo dejé como 40 minutos, pero era de hora y media, o casi dos, no recuerdo. Entonces, claro, todo era importante realmente, es memoria histórica. Todo lo que ella decía...
Para la gente que no haya visto el documental, poca gente, pero para quien no lo haya visto...
Qué mono.
¿De qué va el documental?
Bueno, es una señora que ahora tiene... Sigue viva. Cada día me despierto y pongo Margot. Esto es loco también, ¿no? Está como... Esto no estás bien, cariño. Pero lo hago cada día de verdad. Me voy a Google y pongo Margot Friedlander. Y sigue viva, tío. 101 años.
¿Para ver si está viva?
Sí. Ah. Joder, es que...
Ya, no, claro. Sí, cualquier día te encuentras la sorpresa.
Claro. Pues Margot es una mujer que tiene 101 años ahora. Yo la conocí cuando iba a cumplir 100. Y me invitó a su casa en Berlín y me contó la historia de cómo había sobrevivido al holocausto, que ella tenía... Fue muy guay porque con esta edad, o sea, es de las pocas personas que quedan vivas que se acuerda, porque tenía 20, 21, creo, cuando estaba en el campo. Entonces ella me contó todo y fue increíble, sí, sí.
¿Qué es lo que más te impresionó? Más allá de lo que evidentemente ya sabemos.
Pues que Margot tuvo una historia súper diferente, porque normalmente pues, los judíos, pues... Jolín, los judíos estuvieron con los judíos y los alemanes con... ¿Sabes qué te quiero decir? Pero a ella la entregaron los judíos, o sea, a ella se la encontraron... Porque habían judíos que estuvieron colaborando con los nazis y no te mataban, claro, tampoco es que era gente mala. Entonces a ella se la encontraron unos judíos cuando ella salía... Un día, ella normalmente no podía ir al búnker a protegerse de los bombardeos. Entonces un día que sí, no sé qué, estaba caminando y tal, no le daba tiempo a ir a su casa, se tuvo que meter en un búnker. Y al salir... Le pidieron el pasaporte que no tenía porque, joder, vaya, me va a poner una chapa que no veas.
No, bueno.
porque a los judíos les habían quitado los pasaportes ya. Uh-huh. Entonces ella no tenía pasaporte alemán y los judíos la entregaron. Pero hasta entonces ella había estado como dos años escondida en Berlín y la gente que la había estado escondiendo eran alemanes. Era gente pues, que no pensaba igual que Hitler y que la estaba escondiendo y que eso, claro, se estaban jugando la vida por ella también, porque si te pillaban, muerto. Sí. Entonces, claro, su historia es... Eso es lo que más me impresionó. Pensé, anda, tiene una historia súper diferente. Entonces, luego ha sido capaz... Se fue a Estados Unidos, pero ha sido capaz de volver y perdonar, porque ella dice, claro, es que no todo el mundo era nazi, no todo el mundo era igual. Los alemanes claro, no son eso.
Que había gente que colaboraba porque no le quedaba más remedio.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y ese documental yo sé que te marcó bastante, ¿no?
Sí.
O sea, que cuando... Vamos, yo cuando volviste me dijiste, me quiero dedicar a esto.
Sí. De hecho, y hay una cosa que me ha impresionado mucho, y es que, claro, cuando... En cualquier ámbito cuando de trabajo, cuando te metes y no has estudiado eso, yo lo que veo es que te encuentras como mucha gente que te dice ¿no? Como, no has estudiado esto, tampoco pienses. Y me ha pasado lo contrario. Gente que se dedica a esto, joder, documentalistas que me han escrito y me han dicho, oye, te ayudamos en lo que sea, si te quieres dedicar a esto, pues sigue adelante o mírate esto. O sea, gente súper buena, tío, de verdad.
Claro, y eso mola porque a mí me lleva un poco a un pensamiento que yo tengo, que es que a veces no hace falta, a lo mejor... O sea, hacer el camino, digamos, no sé cómo decir, ordinario o normal o que harías, uh-huh. que es pues estudiar primero, no sé qué, sino que a veces atreverte a hacer algo, ¿no? Porque uh-huh. tú te atreviste a hacer un documental y no lo habías hecho nunca. Y ha sido un poco el camino al revés, ¿no? Que te sí. atreviste, lo hiciste y a partir de ahí
también
han salido oportunidades.
Esto va a quedar como falsa modestia o... Está muy mal hecho, ¿eh? El documental. Que claro, ahora que cuando voy consumiendo...
Si estuviera mal hecho, no te hubieran dicho documentalistas.
Bueno, porque pueden verlo con plan... Bueno, lo que es contar... O sea, yo creo que... O sea, siendo súper honesta, ¿eh? Lo que es contar la historia, lo hago bien porque se me da bien lo que es contar una historia, que la gente no se aburra y tal... Pero todo lo demás...
Todo lo demás mal.
Todo lo demás.
Ni un plano bueno.
Ni un plano bueno. Literalmente no sé grabar. Dejé, o sea, llegué a casa de Margot y puse la cámara. Dije, bueno, más o menos, ¿sabes? Tal cual. O sea, que a mí con lo que me das, yo sí que te sé contar una historia. Pero todo lo demás fatal.
Pero yo creo que eso es lo importante. Al final yo creo que lo importante es saber contar la historia. Lo otro es técnico. O sea, viene alguien, pone el buen plano y ya lo tienes.
Sí.
Peor sería que
exacto.
hicieras un plano increíble y la historia fuera una mierda.
Bueno, sí, claro. Lo bueno es que lo puedo ahora... Que me va bien esa instrucción. Ahora que me va bien lo puedo contratar.
Claro.
Pero si no sería una putada, claro.
No, bueno, claro. Bueno, pero siempre se puede colaborar o sí. se puede hacer de muchas formas. Yo lo que quiero decir es que a veces tenemos la idea de hay que hacer muchos años, muchas cosas para llegar a hacer algo y que a veces te atreves, lo haces y puede ser otro camino, ¿no? Que creo que tú siempre lo has hecho así. Al menos desde sí. que yo te conozco, siempre es como que cuando has querido algo, lo has hecho directamente.
Sí. Bueno, y es que de hecho para... Bueno, no sé si es para todo... Pero estas profesiones que son creativas, mientras lo aprendas, ¿no?
Claro, a ver, claro, no hablo de ser médico, evidentemente. Claro. No. Tú ponte a operar, ya aprenderás, ¿no?
Pero... Todo lo que tenga que ver con la creatividad, sí. yo creo que sí, que lo puedes ir aprendiendo. Te hace falta muchos años. No es lo mismo los vídeos que hacías hace 5 años que ahora.
¿Tú ves mucho la diferencia cuando ves ahora tu canal de YouTube?
Sí, sobre todo la cara, menos mal que me pinché. Joder, es broma, es que ¿por qué acepto entrevistas? No.
No, pero ¿en qué ve? Aparte de eso, ¿en qué ves la diferencia?
Todo.
Cuando ves ahora un vídeo tuyo.
Están muy mal grabados. La calidad de la cámara era pésima, la calidad del audio era pésima. Intentaba colorearlo yo. Sabes que cuando tú grabas, luego le puedes mejorar el color.
Uh-huh.
Están todos fatal, todos los colores. Una saturación. Bueno, es que todo fatal. Pero está bonito porque lo ves y dices, ostras, qué bien que lo hice, me ha abierto 1000 puertas.
Pues eso.
Sin hacer eso no hubiese hecho Margot. Y sin Margot no hubiese, ahora estoy estudiando para hacer documentales y tal, no lo estaría haciendo.
¿Y cómo has aprendido hasta ahora? O sea, ¿tu evolución cómo ha sido? ¿Autodidacta?
Sí, 100%, sí.
O sea, tú cuando no sabes algo lo buscas por internet, lo aprendes sí. y para adelante.
También como consumo mucho contenido, que soy una rata de internet, todo lo que veo que me gusta me lo apunto en el Notion, en la aplicación esta.
Mm-hmm.
Yo tengo una aplicación que es como todo lo que veo de otros documentales que me gustan, tutoriales de YouTube y tal, todo lo que aprendo lo voy dejando ahí y es como si vas aprendiendo.
Claro, ¿qué consumes tú ahora? O sea, porque ¿consumes contenido como el tuyo o consumes cosas súper diferentes?
Es que, ¿tipo para qué? ¿Para entretenerme?
Sí.
Claro. ¿A modo de escapismo?
Bueno, no sé, cuéntamelo
como,
todo.
Como a modo de escape, TikTok, en plan, te entras ahí. Y
TikTok es un agujero negro.
Es horrible, y no piensas en nada realmente,
no,
ni reflexionas,
o sea,
entras no te da tiempo.
Te conviertes en un autómata.
Sí, es terrible.
Y llevas una hora y no sabes qué ha pasado.
Pero es el único sitio en el que te ríes a carcajadas, ¿no te pasa? Yo entro en TikTok
bueno,
y... No.
A carcajadas no.
Yo sí. Pero lo que es a nivel de... O sea, ahora, por ejemplo, estoy haciendo este año, estoy haciendo... Cada noche me veo un documental. Pero porque quiero aprender a hacerlos.
Uh-huh. Sí. ¿Cada noche un documental?
Sí. Que me di cuenta... ¿Ves ahí? Bueno, esto... Bueno, está bien, porque esto no puedo... pero ahí me di cuenta de que yo me estoy exigiendo un nivel como aquí... Y los documentales que han ganado premios, tío, están, te lo juro, están aquí, ¿eh?
O sea, que estás viendo documentales diciendo, ah, pues sí, esta mierda se ha hecho, yo puedo también, ¿no?
Sí. ¿Está mal?
No sé. Muy bien. Un aplauso para los documentales de mierda.
No, pero, jolín, hay algunos que son brutales. Ostras, hay uno que está nominado al Goya, que es... ay, no me acuerdo. Ella se llama la directora Laura Hochmann. Uh-huh. Es brutal. No sé si es Cartas a las Mujeres de España o a las Mujeres... No recuerdo cómo se llama, pero es, lo tenéis que ver, está en Filmin, es precioso.
¿De
precioso.
Qué va?
¡Ay! Es una... ¡Ay, oh, cariño!
¡Ay, nena, te lo cuento!
Espera, qué cariño. Hay una escritora que se llamaba María... Ojo, es que no me acuerdo de nada nunca.
Da igual, no digamos nombres.
Bueno,
María.
Bueno, todas las obras del siglo XX, como algunas que son muy, 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 muy famosas, las escribió ella, pero como ella no podía publicarlas, porque en esa época no estaba bien visto que fueses una mujer y publicases tus obras, lo hacía a través del marido. El marido, el cariño, nunca escribió una página sin vergüenza y él iba como bien contento siempre. Sí, soy un genio, yo soy el genio del que todo el mundo habla. Pero es que en las cartas, bueno, luego él le es infiel. Se va con una actriz, que él se hizo famoso por ella, porque él no escribía nada. Se va con una actriz, se van a Hollywood. Entonces él la necesita, porque es todo. Entonces le manda cartas en plan, somos unos genios, lo que estamos escribiendo. O sea, hablan plural todo el tiempo y es, amor, tú no estás escribiendo nada. Nada, Gordy, no escribí ni una página. Lo que escribimos, tienes que seguir escribiendo porque lo que estamos entregando al mundo, ¿qué estás entregando tú, cariño? Sin vergüenza.
¿No se llamaría Piqué?
No.
Bueno, y estos, o sea, estás viendo un documental cada día y aparte...
Cojo notas de las cosas que me gustan, lo que no me gusta.
¿Y estás estudiando, has dicho, para documentalista?
Sí, bueno, estoy haciendo todos los cursos que veo.
Ah, vale.
Sí. Bueno. Y me está ayudando mucho Tamayo también, que Tamayo, él va a hacer ahora un documental. El documental de Tamayo es una cosa loca, ¿lo habéis visto? Es una cosa loca, lo que te lo cuento.
Va? Sí, claro.
Bueno, esto está en su Instagram, si no, no lo contaría.
Tamayo, para la gente que no lo conozca,
es
un creador de
contenido, sí.
Que lo que hace es infiltrarse en sitios, ¿no? Se infiltró en una secta.
Sí, pero él estudió cine en la SCAC y entonces él lo que le gustaría hacer es dirigir películas.
Vale.
Entonces ahora él estaba en su... ¿De dónde es el Tamayo? Bueno, es igual, pero es en el Más No. Pero él no es del Más No.
Vale.
Pero él,
digamos Más No, por
igual,
ejemplo.
Es que ¿no?
no
recuerdo por qué, pero que igual cuando era niño vivía en el Más No.
Vale,
no sé.
Da igual, en un pueblo.
Ajá, y entonces te va a encantar esto, Enric. El tío que se encargaba de poner las pelis en el cine del pueblo le denunciaron porque era pedrasta. Pero había tantas pruebas y todo que en el juicio salió 28 años. Lo tenían que llevar a la cárcel. Entonces este hombre se fuga. Dice, no, a mí no me cogen. Pero ya estaba como condenado, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, como es una persona ultra narcisista, llama a Tamayo, porque a Tamayo lo conoce, a Tamayo nunca le hizo nada, pero a Tamayo lo conoce cuando era pequeño, como Tamayo se quería dedicar al cine, ponía sus cortos, cuando igual tenía 11 años, Tamayo 12, ponía sus cortos antes de las pelis, ¿no? Como... Y entonces llama a Tamayo y le dice, oye, Tamayo, que me han condenado injustamente, no sé qué, yo me he dado la fuga, pero quiero que hagas un documental sobre mí, te dice.
Hostia.
Sobre mi papel en el cine, que esta persona nunca ha hecho nada en el cine, que ponía pelis en el cine, quiero decir.
Sobre mi papel en el cine, proyectarlas.
Sí, sí. ¿Cómo me han jodido la carrera? No sé, pues señor mayor, ya que no has hecho nada. O sea, bueno, no has hecho nada.
Bueno, ya.
¿Me entiendes, no? Que él habla de él como si fuese una estrella, ¿sabes? Y porque es un narcisista. Y entonces Tamayo dice, ah, pues mira, es como lo perfecto para grabar el documental y entregarle. Entonces, él durante...
¡Wow!
Es brutal. Está en su Instagram, el tráiler y tal. Él durante este tiempo, él le dijo, bueno, yo te hago el documental, pero a cambio, si yo veo durante el documental que tienen razón las víctimas, yo te voy a entregar. Y él dijo, sí, que esto no sé qué. Pero es una persona completamente chalada. Y al final lo entrega, es brutal.
¿Y está en la cárcel ahora?
Sí.
Hostia.
Sí.
Qué guapo.
Esta Mayo es un crack, de verdad.
Qué guay.
Sí,
hace poco hizo uno de una secta que casi le matan, ¿no?
Sí, le cojo, sí. Y el otro día le dicen, ¿qué es lo peor que te ha pasado nunca? Y dice, iba... O sea, había alguien de la secta que realmente le cogió de la mochila y se lo iba a llevar. O sea, tú imagínate, estaba en peligro su vida. Dice, pues Judith que llega tarde siempre. Sí, y casi lo matan.
El otro día en el programa de Vicky, ¿no?
Sí.
Sí.
Casi lo matan.
Casi lo matan y aún así...
Pero literalmente dijo, peor que el calvo, Judith Tiral, dijo.
es que realmente...
Sí.
Mira, voy a contar esta anécdota, voy a contarlo. Oh. Siempre que tú y yo quedamos, llegas muy tarde. Pero es que hoy venías a esto. O sea, quiero decir que es una cosa seria. Que no es que hayamos quedado tú y yo para tomar un arroz. Es que venías aquí y has llegado literalmente media hora tarde.
Espera, no.
Lo que pasa...
De la hora que él me había dicho.
Claro, porque yo le dije media hora antes. Porque te conozco.
Ya.
Te dije 11:30 y has llegado a las 12:05.
Pero estábamos arriba en el despacho y le explico cómo, porque claro, desde fuera dices, es gilipollas, es mala, o sea, que eres tonta, no tienes empatía. Pero, o sea, yo no funciona bien, os lo juro, porque yo digo, ma, me da tiempo, no sé qué. Entonces luego he visto 11:15 y digo, en un cuarto de hora tengo que estar ahí. Yo estaba desnuda de la ducha y digo, ay, ay, entra un pánico y digo, claro, entonces, ¿sabéis cuando veis un bebé que es tan mono que os entra ganas de pegarle? Pues espérate, yo estaba...
Sí, lo típico, lo típico.
Sí, pero está, eso está comprobado, porque el cerebro tiene que como equilibrar.
Claro, claro. Por eso la gente va zurrando por la calle a bebés.
Bueno, pero yo salgo de la ducha, o sea que entro en pánico, madre mía, en un cuarto de hora, si ya tendría que estar fuera, no sé qué, y digo, me hago un té. Me echo un té.
Es que hay que quererla.
Pero de los nervios, ¿eh? Digo, tengo que contar esta.
Me voy a... En fin, oye, hablando de tema de... Porque todo esto, muchas de estas cosas nos enteramos por redes sociales. ¿Tú cómo te llevas con las redes sociales?
O sea,
yo... Pero la verdad.
La verdad, yo por mí no tendría nada.
Claro, pero...
Esto nunca lo he contado tampoco.
Pues cuéntalo.
Pues es que es horrible. Y además en Instagram, claro, entiendo la otra parte, pero la mía, no. Tú imagínate, tú estás haciendo tu vida. Yo tengo que hacer cosas, tengo que crear cosas, tengo que hacer mis cosas, pero desde
y
fuera...
Y estáis ahí mirándome.
No, pero claro, desde fuera es como... hoy no has subido story, ¿estás bien? O, ¿sabes? Llevas 2 días sin... Que yo lo entiendo también. A mí me... O sea, joder, ojalá que Casey Neistat subiera stories cada día. El que me gusta mucho. Uh-huh. Pero claro, desde dentro es un agobio, porque dices, claro, es que igual tú, o sea, igual tú estarías, vosotros mismos, ¿no? Dices, igual yo en 2 semanas no quiero enseñar a nadie que estoy comiendo, tío.
Te ves forzada a obligar a enseñar tu comida.
No, pero hacer bromas. Que tampoco, o sea, que ay, parece que me estoy quejando.
Es que ahora pareces como el típico payaso triste que de repente, enciende la cámara y, ¡hola, chico! Y luego apaga la cámara.
Cuando la gente se queja, este es el mejor trabajo del mundo.
Totalmente.
Yo trabajo más que cuando era freelance, esto es verdad. Pero también es que esto, bueno, no sé si estoy hablando de más, pero...
Seguramente sí, pero...
Bueno, sí, esto porque yo también me lo curro muchísimo, pero si no te lo quieres currar, esto es el mejor trabajo del mundo. La gente cobrando por hacer casi nada, esto está fatal lo que estoy diciendo.
Hombre, casi nada, a ver, tienes que hacer, es lo que decías antes, ¿no? Que tienes que saber contar las historias, contarlo
bueno, claro,
bien, con gracia.
Pues sí, pero igualmente. Yo pienso,
no,
si
no hay para tanto.
Si no editas el vídeo, si no haces tu... Si empiezas a quitar cosas, dices que lo estás viviendo súper bien. Yo soy la única pringada que no está viviendo bien.
Que no estás viviendo
bien. O sea, a nivel de dinero sí, pero ¿para qué? Si no lo puedo gastar, si no lo trabajo.
¿Cómo es tu día a día? Que esto a la gente yo creo que le hará gracia saber. Ah. O sea, ¿cómo es tu día a día? Pues, porque dices, no vivo bien. ¿Qué haces?
Ah, bueno, me levanto... Joder, es que os voy a dar pena. Me levanto, es que lo sé.
Me levanto, me tapo con una manta vieja.
Sí, bueno, me levanto tipo a las 7:45, porque me despierta el Pedrito siempre misma hora llorando para que lo baje porque no se aguanta más el pipi.
Pero esto es ahora que tienes el Pedrito, porque tú a las 7:45 no te has levantado en la vida.
No, sí, gordito, yo no puedo dormir más de 4 horas o 5. Te lo juro.
Es el primer podcast donde la invitada la llama gordito. A la persona que lo está entrevistando. Pero está bien. ¿Por qué no?
Bueno, bajo al perro 1 hora al pipicán porque esto es otra cosa que no enseño. Pedrito, o sea, yo lo quiero, pero es Satanás. Claro, esto no lo enseño. Digo, ¡ay, Pedrito! Pero no. Pedrito, tú lo sabes.
Sí, bueno, yo es sé malísimo. Que destroza cosas.
Sí, es súper travieso. Entonces, le llevo 1 hora al pipicán, de ahí lo llevo a casa de mis padres y entonces yo llego a la ofi tipo 9:30 y igual hasta, joder, siendo súper honesta, que ya tendría que mentir y decir, luego salgo a las 5 y llevo al Pedrito. No. Tengo tanto trabajo que igual no salgo hasta las 8. Voy a mi casa, cojo al Pedrito, lo llevo 1 hora al pipicán y me voy a dormir. Es que es tristísimo. Pero os puedo mentir también.
Te estás dando cuenta de que no tienes vida.
Vaya mierda de vida, sí. Pero bueno, pero es que también disfruto trabajando y eso. Y los fines de semana, ahora por ejemplo, hoy sábado me hubiese llevado al Pedrito a correr al río. Es que no, ves como que no hago stories. Cuando no hago stories es que no hay nada que enseñar, de verdad.
Bueno, pero está bien, está bien. Sí. Y en todo eso, claro, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo encajas las redes sociales? O sea, ¿piensas mucho en tengo que publicar o en la gente está esperando? ¿O lo haces más...?
No, si estoy...
O sea, ¿tienes algún calendario? No. Es que
no,
tu calendario, vamos...
No, nada. Si hago un día hago un TikTok de una curiosidad de la historia porque me ha dado por ahí, otro día... No. O sea, solo tengo TikTok... Ay, TikTok. Solo tengo calendario de las cosas de Podimo porque me obliga por un contrato.
Vale.
Sí, sí. Todo lo demás es como a mí me venga bien. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y te cuesta el...?
Bueno, ahora he contratado a Pedro, no mi perro.
¿Cómo molaría? Ahora he contratado al perro y aquí ya vemos que has perdido la cabeza.
He contratado a Pedrito Productor, que es el productor que es el que, bueno, lleva conmigo desde, no sé, junio, julio. Y él,
que te ayuda en todo.
Bueno, es la persona con más paciencia del mundo porque yo soy consciente de
que
soy un desastre. Claro, entonces él es como, yo vi hoy el story para Turismo Italia. Yo, sí, a las 3 de la tarde, yo vi el story. Que luego a las 8 de la noche, yo vi el story ya. Y es como, ah, coño, sí. Pero porque estoy a otras cosas, ¿eh? Mm.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno.
Bueno, en fin. Oye, ya has pasado así como por encima del tema de Podimo, pero tú estás también en una plataforma de podcast que se llama Podimo.
Sí.
¿Podimo o Podimo? Siempre, yo decía Podimo, pero la gente dice Podimo. ¿Qué es?
Yo es que depende del día, digo Podimo o Podimo.
Vale, ok. En Podimo. ¿Y qué tal lo de los podcasts?
Muy bien.
¿Te sientes a gusto haciendo podcast?
Joder, siento súper honesta.
¿Qué vas a decir?
¿No? O sea, sí me gusta mucho mi trabajo, pero yo no quiero hacer nada de esto. Yo quiero hacer documentales.
Vale.
Entonces lo hago ahora porque está yendo... Joder, es que no tengo que dar entrevistas en Richter, ¿no?
A mí me está pareciendo increíble los titulares. Yo veo los cortes de TikTok ya.
O sea, ¿disfruto haciéndolo? Sí. ¿Soy feliz? Sí. O sea, sí.
Uh-huh.
¿Es verdad que no es lo que yo querría hacer? También. Pero de un documental tú no puedes vivir. Bueno, puedes vivir, pero si ya supongo que tienes una experiencia, se lo has vendido a Amazon, te ha dado X tanto dinero.
Uh-huh.
Pero yo no estoy en ese nivel. Nadie me conoce en este mundillo de documentales y tal. Entonces yo no puedo vivir de eso. Entonces tengo que estar haciendo otras... Joder, me van a despedir de poema.
Pero a ver, tampoco estás diciendo nada raro, o sea, pues...
Bueno, esto lo saben, porque claro, yo he hablado, ¿no?, con... Sí. Me están sudando.
He hablado con Corta esto.
Me están sudando las manos.
Bueno, te saco del charco, no te preocupes.
Sí, gracias.
¿Y tú te ves haciendo, por ejemplo, documentales, que es una cosa que es estar currando, por ejemplo, durante un año o durante dos años y no sacar nada?
¡Oh! Y de repente ¡sueño! Saca...
Sí.
Sueño, sí, pero lo que pasa es
pero
que...
Pero no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora, no, que es diario.
Y sí, eso es, o sea, para mí sería el sueño hecho realidad, solo hacer eso. La cosa es que en Internet, o sea, esto no funciona así. Si yo estoy un año, por ejemplo, sin publicar nada, la gente no me ve, no estoy diciendo estoy trabajando en esto, no sé qué... Imagínate que hubiese puesto aquí el documental, que hoy fuese el documental,
uh-huh,
ellos no hubiesen venido, porque perdón, pero se hubiese olvidado de mí. Pero es lo normal, porque claro, si no lo ves en esta época que todo va tan deprisa, entonces
pero por
no
eso
puedo...
digo, ¿cómo es en tu cabeza, cómo va a ser el paso a ser documentalista? Porque si dejas de compartir cosas, la gente va a dejar de...
Seguiré compartiendo. O sea, si estoy de buen humor, o sea, si estoy contenta, me sale solo. Lo malo es cuando estoy triste y es como no subes nada y es como si es que estoy llorando en mi cama. Madre mía, vaya entrevista.
Madre mía.
Esto, o sea, si alguien pensaba que ser influencer era guay, hoy lo he quitado todo.
Hoy le has quitado, habían dicho,
horrible.
Prefiero trabajar de lo que trabajo.
Porque estoy feliz y me gusta mi trabajo, os lo juro, de verdad.
Pero me refiero a que es algo muy diferente, a que es un cambio de vida, que no sé si tú has pensado en cómo lo vas a hacer, porque al final es generar cultura, pero de otra forma, totalmente
es que
diferente.
Sí, pero si yo llego a ese nivel, será como en... Bueno, vete a saber, ojalá, iba a decir en 5 años, ojalá. Pero, quiero decir, me falta mucho. Y mientras tanto, pues tengo que crear contenido. O sea, que a mí me gusta. Es que no creo que yo tampoco pudiese estar solo un año sin publicar nada, porque no me sale. Mm. Por ejemplo, ahora que tengo una idea de documental, que me voy a... Te tengo que contar. Me tengo que reunir con productoras para venderles la idea y tal, y que ellas lo quieran vender a una plataforma, porque funciona así, yo no tenía ni idea cómo funcionaba. Yo pienso, yo no puedo estar un año haciendo este documental y no hacer nada más. Entonces ya estoy pensando que en marzo me voy a ir a la escuela... donde trabajaba un profesor que fue de los primeros que fusilaron. Luego, a finales de año, me gustaría contar otra historia. Pero esto no lo haría... O sea, lo contaría en mi canal. Es que no quiero... Yo soy de YouTube también.
Pero,
o sea,
claro, eso
a
te
mí
iba
lo
a decir.
Que me molesta
¿vas
es...
¿Vas a cerrar YouTube cuando hagas documentales?
No, nunca. Sí, siempre tengo cosas que contar. O sea, a mí me gusta mucho contar historias. Ahora estoy haciendo un vídeo sobre mi hermana, que ha sido mamá. Cosas
¿sí?
que nadie me pide. Sí, pero a mí es que me gusta mucho contarlo. Sí, a un punto no nos importa la mierda tu hermana. Sí.
¿Dónde te inspiras para todas las cosas que haces? Para los TikToks, los vídeos de YouTube. ¿Dónde encuentras inspiración?
O sea, ¿las historias que elijo?
Sí.
Ah, no, mías.
O sea, ya. Pero quiero decir, ¿te pasa que estás viendo a lo mejor... Antes hablabas de Casey Neistat, que es un creador de contenido americano. ¿Consumes mucho vídeo americano y de ahí te inspiras y tal? O...
Es que quizá al principio sí. Quiero decir, al principio todo lo que hacía era copiándome de Casey o de todos estos creadores de contenido, Tom Sachs... es que hay un montón que...
¿Cómo se llama historias. Este Mr. Beast? ¿Lo consumes?
No, nada,
no,
cero.
No te gusta este.
Me parece muy buena persona, me parece buen niño.
Hombre, buena persona no sabemos.
No, es que tiene Mr. Beast Philanthropy y es todo un canal donando dinero. Es muy buena, me parece buena gente.
Pero es un tío, para el que no lo conozca, que me parece bastante, bastante guay descubrir a Mr. Beast, es un tío que hace vídeos donde se puede gastar tranquilamente 4 millones de dólares en un vídeo.
Sí, es verdad.
Todo lo que gana, tiene un montón de visitas, tiene un canal espectacular, y todo lo que gana lo reinvierte siempre.
¿Sabes qué hacienda? Este hombre. Bueno, eso siempre lo pienso yo. En plan, ¿cómo? Que esto es una locura. ¿no?
Eso ya.
¿Quién le
no
lleva?
Llevo.
Vale,
perdón. Ahí no, no. ¿Quién es el gestor de Mr. Beast? No lo sé, pero me parece fuerte el ver los diferentes, como las diferentes maneras de crear, ¿no? Que hay gente uh-huh. que a lo mejor pega un pelotazo y ya está. Y este tío está reinvirtiendo constantemente sí, sí. todo lo que hace.
La cosa es que no sé, pues debes tener un equipo brutal, pero tú sabes lo que cuesta, no sé, sacar una idea cada semana.
No, no, es...
Quema muchísimo, quema una barbaridad. Entonces no sé cómo hace.
Saca muchos equipazo. Vídeos y muy caros.
Es que hasta teniendo un equipo, estar cada semana que te estén grabando a ti, porque sale él en todos, o sea, uff, qué horror.
¿Tú crees que estás ahora en el mejor momento de tu vida o...?
Anda, pero queda mucha vida, pero...
No, no te digo de futuro, digo de pasado. Sí. O sea, ¿crees que ahora estás creando y haciendo las cosas?
Sí.
¿Sí?
Es que Japón también fue muy feliz. Sí, pero sí, ahora sí. O sea, estoy en el mismo nivel que Japón. Es que me levanto feliz, tío.
¿Cuánto tiempo viviste en Japón?
Casi un año. ¿Ahí ya te conocía?
Sí.
Anda, es verdad. Sí, anda. Sí. Sí, ¿eso sí. fue antes o después del maratón?
Ah, bueno,
me
claro.
ha salido solo.
Bueno, claro.
Fue después del maratón.
Dile a la gente, ya para terminar, dile a la gente...
¿Ya ha terminado esto?
Ya terminamos.
Anda.
Dile a la gente que tú tienes un maratón.
Hola, siento que he hablado fatal de mi profesión. O sea, es muy guay, ¿eh? He hablado fatal de mi vida.
¿Quieres arreglarlo? ¿Quieres hacer una última frase final que lo arregle todo?
Es que también sería mentir.
Veo que no. Veo que no. Oye, Judith, gracias por venir.
Sí, gracias a ti por invitarme.
Siempre me dices que sí a todo, es un placer. Hablamos mucho fuera, uh-huh. pero también me gusta a veces hablar así como...
Sí, es divertido.
Sí, hablar para la gente y que la gente también te conozca un poco más y uh-huh. está guay. Gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Y ya está. Y oye, que si necesitas un psicólogo, lo que sea... Que ahora lo hablamos fuera.
Ya la tengo, Begoña, que la tengo frita.
La tienes frita.
Sí, sí.
Bueno,
la voy a entrevistar. Eso es bueno, ¿no? No sé.
¿La vas a entrevistar?
Yo no tenía la duda.
¿En serio?
Sí.
¿A tu podcast?
Ah, que es graciosísimo.
Pero la vas a entrevistar...
Es que la quiero mucho, es como mi
no
madre.
No sé si es graciosísimo. No lo sé. Es curioso. Graciosísimo,
¿sí? Bueno,
no lo
pero
sé.
No le voy a entrevistar sobre mí.
Claro. ¿Cómo es Judith,
¿cómo
Begoña?
Soy? Aida Nizar. No es... No, o sea, vamos a hablar de... Creo que vamos a escoger el tema del narcisismo. Porque... Horrible, pero porque he visto que tiene muchas visitas en TikTok.
Yo creo que esta es la frase
ya está, ya está,
final
es que voy
para terminar el podcast. Gracias, Judith.
Gracias a ti. Yeah.